30 años de relatos, disputas y silencios. Para repasar, bueno, las experiencias de búsqueda de verdad en estos 30 años de democracia a la luz de la reflexión de profesionales vinculados desde diferentes lugares disciplinarios y políticos a dicho proceso, así como, como en relación a también al caso de Argentina. Bueno, justamente hablamos de Argentina. Bueno, vamos a estar, ya estamos en comunicación con Emilio Crencel, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, especialista en Memoria Social, Historia Reciente y Justicia Transnacional, quien va a participar en la mesa de debate del espacio interdisciplinario que dijimos que se va a desarrollar el jueves 23. ¿Cómo andás, Emilio?
Muy bien, mucho gusto. Es un placer estar en contacto con ustedes.
No, lo mismo para nosotros. Emilio, contanos, bueno, vos vas a estar participando de la mesa. Contanos brevemente qué vas a proponer en la mesa, por dónde van a ir tus principales puntos.
Bueno, mi idea es mostrar cómo Argentina constituye un caso paradigmático a escala internacional por los diversos esfuerzos que el país realizó en estos más de 30 años de democracia para tramitar, para procesar, para examinar su pasado de violencia política y específicamente las violaciones a los derechos humanos. Voy a tratar de mostrar los diversos esfuerzos que el país hizo en estos 30 años, la constitución de una comisión nacional, la CONADEP, que investigó el destino de los desaparecidos, los procesos judiciales que se abrieron a partir del juicio de las juntas militares en 1985 y que se reabrieron luego de las leyes de impunidad a partir de 2005, las leyes de reparación, los vehículos y sitios de la memoria que el país constituyó para tramitar este pasado. Pero también voy a tratar de conversar o proponer una agenda pendiente en la investigación sobre estos temas que atañe fundamentalmente al ámbito académico, pero que también requiere de la colaboración de las agencias estatales para determinar una serie de cuestiones que todavía están pendientes en la investigación sobre el pasado reciente.
Bien, ¿por qué decís que Argentina es un caso paradigmático en este sentido?
Porque la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, fue la primera comisión de la verdad que culminó su investigación y publicó su informe, el informe Nunca Más. Y tras ella se han constituido a escala internacional más de 30 comisiones de la verdad, con objetivos, con métodos, con resultados y con estrategias de investigación diferentes entre sí y algunas muy disímiles en relación a la que instaló la CONADEP, pero todas abrevaron en la experiencia de la Comisión Argentina. El juicio de las juntas, por otro lado, repuso en la escena internacional a la justicia penal, que había sido un instrumento utilizado en los juicios de Nuremberg y Tokio y apenas en Grecia para el juicio de los coroneles, en el ámbito de la escena internacional para tramitar este tipo de pasados. Catherine Sikkin, en un libro que recomiendo su lectura, La Cascada de Justicia, muestra cómo el juicio de las juntas abrió este nuevo tiempo de utilización de la justicia penal como herramienta para tramitar estos casos de violaciones masivas a los derechos humanos. Y en el plano de la transmisión de la memoria, también el país ha dado avances significativos a partir de la incorporación en el currículo escolar y a través de la creación de sitios de memoria en la formulación de políticas de transmisión a las nuevas generaciones de sentido sobre lo ocurrido. Digo, prácticamente ha también otorgado reparaciones a los familiares, a presos políticos. Digo, prácticamente no ha quedado medida que en el campo de la llamada justicia transicional el país no haya utilizado respecto de este para tramitar este pasado. Digo, por eso varios autores, entre ellas Sikkin, hablan de la Argentina como un estado paria, que se transformó de un estado paria en épocas de la dictadura, repudiado por la comunidad internacional por las violaciones masivas a los derechos humanos, en un estado modelo por la variedad y la originalidad de estrategias que implementó para tramitar estas violaciones.
En este juicio a las juntas que nos mencionás, ¿pudieron ser encarcelados y se trataron todos los casos o hay casos que permanecen impunes?
No, bueno, el juicio a las juntas fue materia de debate judicial unos 700 casos, algunos que provenían de la investigación de la CONADEP, otros seleccionados posteriormente. Las condenas, digamos, el fallo del tribunal estableció condenas, pero también estableció absoluciones. No todos los integrantes de las tres primeras juntas de la dictadura fueron condenados, algunos fueron absueltos, como por ejemplo el general Galtieri, que fue absuelto en ese juicio. Y no fue materia de debate, por ejemplo, la apropiación de menores, y es por ello que luego de las leyes de impunidad se pueden comenzar a iniciar juicios por apropiación de menores, porque este delito no había estado incluido como parte del debate judicial en aquel juicio de las juntas. Uh-huh. Pero de más allá del resultado en términos de absoluciones y condenas, lo que estableció como hito el juicio de las juntas es que aún aquellos que habían detentado el máximo poder del Estado con impunidad absoluta podían ser luego sujetos de un proceso penal y condenados. Como simbólicamente el juicio venía a decir: no hay nadie más allá de la ley, ni por encima de la ley.
Bien, como hablamos de los militares, pero también yendo a otro lado, en cuanto a la iglesia, ¿cómo se ha procesado la participación de la iglesia en la dictadura argentina? Y ahora, después de ya más de 30 años, ¿qué visión hay de la ciudadanía sobre la iglesia? ¿Existe cierto resquemor?
Bueno, a partir de 2005 hubo un juicio en el que un capellán militar fue condenado por su complicidad en la participación de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Creo que ese aspecto de la responsabilidad de otros actores, no solamente la corporación militar, sino las grandes corporaciones económicas, la corporación eclesiástica, las responsabilidades, si se quiere, políticas y morales de la dirigencia política social argentina, son los aspectos menos examinados en esta revisión que se ha hecho en Argentina del pasado. Creo que ha habido algunas investigaciones periodísticas en los libros de Horacio Berrigi sobre la Iglesia Católica que muestran, el fuerte compromiso de las jerarquías con la decisión de exterminio que implementaron las juntas militares. Pero, sin embargo, creo que todavía hay un largo camino para recorrer, que en ese camino colaboraría en mucho la apertura de los archivos vaticanos y los archivos locales que permitan, un acceso amplio a la información disponible que permitiría ampliar, y acrecentar la perspectiva y la idea acerca de esas relaciones establecidas en tiempos de dictadura.
¿Cómo es el trabajo de las organizaciones sociales en Argentina para instar y estar acicateando ahí que el Estado continúe la búsqueda? ¿Hay organizaciones fuertes, robustas?
Sí, bueno, Argentina también se destacó paradigmáticamente a escala internacional por tener un movimiento de derechos humanos heterogéneo, pero porque cada organización establece sus propios objetivos, metodologías de lucha, pero tenaz, decidido, que ha sostenido esta lucha por más de 40 años, o casi 40 años, es el que permanentemente está a la vanguardia de la modificación de la legislación existente, de los reclamos al Estado por implementar nuevas medidas para procesar estos crímenes, para acelerar los tiempos judiciales, que en algunos casos están demorados, y para proponer diversas iniciativas que tienen que ver con la memoria de este pasado. Es un movimiento que ha sido realmente especial y que se puede hablar de movimiento porque ha convergido en una serie de objetivos estratégicos, pero que sin embargo ha tenido también perspectivas tácticas e ideas coyunturales muy diferentes, y que ha privilegiado diversas estrategias de lucha. En algunos casos la lucha en las calles fue el centro de la actividad, por ejemplo las Madres de Plaza de Mayo. En otros casos esa actividad en las calles se combinó con un acopio de información desde tiempos de la dictadura en función de un probable futuro escenario judicial, como fue el caso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que acumuló testimonios de familiares y de sobrevivientes desde los mismos tiempos de la dictadura militar. La Asamblea en el año 79 le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 5.500 denuncias por desapariciones en Argentina, es decir, recopiladas en plena dictadura militar. Es decir, ha sido un movimiento heterogéneo, pero tenaz, decidido, y que ha, ha permitido también, sin duda, estos avances de los que hablábamos antes.
Bien. En el libro La historia política del Nunca Más, tu libro La memoria de las desapariciones en la Argentina, hablás, abordás la tarea de la CONADEP, la que decíamos, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. ¿En qué quedó la comisión? ¿Se ha dividido en otras comisiones? ¿Cómo ha sido su trabajo?
No, la comisión trabajó desde finales de diciembre del 83 hasta septiembre del 84, cuando entregó el informe Nunca Más al presidente Alfonsín. Ese informe fue publicado en noviembre del año 84, se han cumplido 30 años el año pasado de su primera edición y ha circulado intensamente en el país, vendiendo cerca de 600.000 ejemplares, ha sido traducido al inglés, italiano, al alemán, al hebreo, al portugués, ha tenido una amplia repercusión también en las comisiones formadas posteriormente. Luego de la culminación de la investigación de la CONADEP, se creó una subsecretaría de Derechos Humanos que prosiguió recopilando testimonios, tal cual lo había hecho la CONADEP, y entregando ese material a la justicia. Luego se ha creado una secretaría de Derechos Humanos que a su interior creó un área llamada área CONADEP, donde creó, digamos, organizó un reservorio del material testimonial y documental reunido por esta comisión. Este material sigue siendo de uso central y generalizado en todos los juicios que se han reiniciado a partir de la anulación de las leyes de audiencia de vida y punto final y la reanudación de los juicios. Lo primero que hacen los abogados de las querellas es revisar el archivo de la CONADEP para ver qué testimonios, qué pruebas, qué documentos pueden hallar que les sirvan a los efectos de las nuevas causas que se están llevando adelante en el país hoy. Es decir, que el trabajo de la CONADEP sigue siendo hoy sustancial en los procesos jurídicos. El libro Nunca Más se sigue editando y reeditando todos los años, y se ha incluido también en las escuelas como material de lectura. Es decir, sigue jugando los productos de esta comisión un papel sustantivo en las luchas del presente sobre este pasado de violaciones a los derechos humanos.
¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación durante la dictadura y en el proceso posterior?
Bueno, hay algunas diversas investigaciones han mostrado que ese rol mayoritariamente fue de acompañamiento y de justificación de la llamada lucha antisubversiva. Los grandes medios apoyaron sin reservas esa lucha. Algunos de ellos, como por ejemplo el diario Clarín, combinaron el apoyo político a la lucha antisubversiva con el señalamiento de distancias respecto del plan económico de Martínez de Hoz, del ministro de Economía argentino que acompañó el golpe militar, que fue parte del golpe militar y que implementaba medidas de corte neoliberal con las cuales el diario Clarín, por su perfil desarrollista, con las cuales se discrepaba el diario. Pero más allá de esas diferencias en relación al aspecto político-militar de la intervención armada del 24 de marzo, los grandes medios de comunicación acompañaron la iniciativa golpista. Hubo excepciones, pocos medios que denunciaron. Por ejemplo, estoy pensando en el Buenos Aires Herald, un diario que se editaba y se edita en inglés, que marcaron, subrayaron permanentemente y condenaron la represión ilegal puesta en marcha con el golpe. Bueno, en realidad acentuada tras el golpe, esa represión ya venía siendo intensa en los últimos tramos del gobierno peronista 73-76. Posteriormente hay ciertos diarios más ligados a las Fuerzas Armadas o al pensamiento militar, impulsaron la idea de que lo conveniente era pacificar, dejar atrás el pasado, evitar los juicios, evitar toda forma de o toda iniciativa que pusiera nuevamente o echar a luz sobre las violaciones a los derechos humanos. Esas iniciativas han sido derrotadas y aún los diarios más conservadores, exceptuando por supuesto aquellos que todavía se identifican con la dictadura militar en algunas ciudades o provincias, dan lugar en sus páginas a la información saliente en materia de derechos humanos y de avances en, o de los procesos judiciales. Por supuesto, algunas voces importantes como La Nación siguen insistiendo en la necesidad de terminar con los juicios o buscan victimizar a quienes están presos o condenados por violaciones a los derechos humanos, presentándolos como víctimas de una iniciativa revanchista por parte del gobierno o igualándolos prácticamente con las condiciones que atravesaron los presos políticos durante la dictadura militar, que claramente fueron atentatorias contra su dignidad humana y contra su salud psíquica y física, digamos, cuestión que esto no ocurre en la actualidad.
Bueno, Emilio, para ir cerrando, vos hablabas de que, bueno, cuando vengas aquí el jueves 23, sí. Vas a plantear, bueno, algunas cosas de agenda que están en la, algunas cosas de la agenda pendiente. ¿Cuáles cosas incluirían esa agenda pendiente y si se puede capaz pensarlas en clave regional?
Bueno, yo creo que todavía sabemos poco en Argentina de la identidad de los desaparecidos. No hay estudios sistemáticos sobre su identidad política. ¿Cuántos de ellos participaron en organizaciones político-militares? Sabemos poco también de los perpetradores, es decir, cuáles fueron sus historias de vida, cuáles fueron los motivos que los impulsaron a participar de acciones que violentaban la dignidad humana. Sabemos también poco de los sobrevivientes de los centros clandestinos, es decir, aquellas personas que estuvieron en condición de desaparecidas y luego fueron liberadas, en términos de también sus identidades políticas, los momentos en que fueron liberados, las razones por las cuales fueron liberados, las diferencias o similitudes que guarda ese universo, los liberados, respecto de los desaparecidos, y sabemos bastante menos todavía sobre las relaciones que la sociedad argentina estableció con las distintas fases represivas de la dictadura. Entonces, si sabemos bastante poco de todos esos aspectos, más allá de todas estas iniciativas que yo nombraba, que el país ha desarrollado en 30 años para procesar el pasado de violaciones a los derechos humanos, creo que todavía hay un campo abierto de interrogantes sustantivos para que el trabajo académico tome cartas en el asunto y haga de este campo de estudios un campo de resultados que contribuyan a conocer más este pasado que todavía sigue presente. En la agenda política, en la agenda pública, en los medios de comunicación, en el país. Creo que estas cuestiones deben ser quizás también pensadas en como señalabas, en clave regional y buscar en cada país esos vacíos, esos huecos que la historiografía, que ha avanzado y ha crecido mucho en los últimos 15 años sobre este tema, todavía debe atender.
Muy bien, va a estar muy bueno escucharte, Emilio, entonces el jueves, cuando jueves 23 se realice entonces Café Tertulia, avances y asuntos pendientes en la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado en Uruguay, 30 años de relatos, disputas y silencios. Emilio Crencel, investigador argentino, doctor en ciencias sociales, gracias por estos minutos en Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, fue un placer y espero ver a los oyentes y a ustedes el jueves a las 18.
Allí estaremos.
Bueno.